en fase de pod. Hola a todos, bienvenidos a Ágora en fase de pod. Hace unos días nos dejaba el expresidente Adolfo Suárez y hoy repasamos su trayectoria y su papel en la transición española. Pero antes, un reportaje de contextualización.
Ágora en fase de pod.
El pasado 23 de marzo falleció Adolfo Suárez a los 81 años. Muere el primer presidente del gobierno de la democracia, que condujo a España al abandono de la dictadura y a la instauración de un gobierno democrático y constitucional. Capitaneó un proceso de transición que duraría menos de 3 años y que tuvo que enfrentarse a la extrema derecha y a los grupos terroristas de ETA y Grapo. Propuso una ley de reforma política, ley que autorizaba al gobierno para convocar elecciones a Congreso y Senado, promulgar elecciones, legalizar partidos, la Constitución de 1978. Fueron algunos de los grandes cambios. Sería en 1981 cuando Suárez tiró la toalla y renunció a la presidencia. En la votación de investidura de su sucesor se llevaría a cabo el golpe de Estado de Tejero.
Ágora en fase de pod.
Gracias, Laura. Ahora vamos con el debate.
Ágora en fase de pod.
En el debate de hoy contamos con Enrique Bernaz Royo, profesor de Historia Contemporánea y diputado de las Cortes Generales de Aragón en tiempos de Suárez. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Con Gonzalo Pasamar, profesor de Historia Contemporánea y director del proyecto Plan Nacional Memoria de la Guerra Civil durante la transición a la democracia. Buenos días.
Buenos días.
Y con José Luis Ledesma, historiador. Buenos días.
Buenos días o buenas tardes.
En este contexto tan delicado, tan importante, luego iremos con lo malo, pero ¿qué se podría decir que hizo bien? ¿Cuáles fueron sus mayores logros o hechos puntuales o cosas de su gobierno? ¿Qué se puede decir que hizo bien Adolfo Suárez? Luego, repito, iremos con lo malo, lo que se podría haber mejorado, pero ¿qué hizo bien?
Bueno, personifica bastante bien, por decirlo solo por romper el fuego, ¿eh? Personifica bien el programa, hasta cierto punto el programa. Desde luego no había un programa definido, no estaba todo atado y bien atado, pero personifica bien un programa más o menos general a grandes rasgos, que era el de salir del régimen dictatorial desde dentro de la propia legalidad del régimen dictatorial. Al fin y al cabo, él procede de las estructuras políticas del movimiento. Él era ministro, había sido vicesecretario general del movimiento, fue nombrado ministro secretario del movimiento en el primer gobierno de la democracia, pero estaba insertado, había sido gobernador civil, estaba insertado en las estructuras políticas del régimen. No era alguien que procedía, un advenedizo que se coló por los intersticios de la maquinaria dictatorial en sus últimos años. Él formaba parte de una maquinaria que contribuyó a transicionar hacia un sistema político de tipo democrático.
Bueno, pues algo así, para concretar más, ¿no? Por ejemplo, ahora estuvo el presidente de la Generalitat el otro día en el entierro, en el funeral de Adolfo Suárez. Y creo que fue ayer en el pleno del Parlament donde se guardó un minuto de silencio por el presidente. ¿Por qué se guardó? Pues el presidente de MAS, el presidente de la Generalitat, dijo que porque él había sido, Suárez había sido, quien había traído, decía, ¿verdad? Había restablecido la Generalitat, ¿eh? La Generalitat fue lo que se hizo efectivamente, esto fue en el 78 me parece, o 77-78, fue restablecer la vieja Generalitat republicana, ¿verdad? En la persona de Tarradellas, ¿no? Esto, por lo tanto, parece que se hace bien. ¿Qué otros personajes hablan bien de Suárez? El Partido Comunista, Santiago Carrillo. ¿Por qué? Porque efectivamente Suárez legalizó a Santiago Carrillo, enfrentándose a la cúpula militar, etcétera. O sea que podríamos ver en los textos, en las opiniones de los personajes, de los protagonistas de la transición, en función de lo que digan, eso podría ser una pista para ver qué es lo que hizo bien o qué hizo mal. Desde luego la cúpula militar no. Las viejas tradiciones militares, las viejas clases militares no van a estar de acuerdo en que hizo bien lo de aprobar al Partido Comunista. De nuevo, no hay, por lo tanto, una respuesta unívoca, ¿no? Esto es más complicado de lo que parece, ¿no?
Bueno, yo pienso que quizá lo que se le podría calificar a Suárez es que hizo una reforma abierta, porque si analizamos los proyectos de reforma que se llamaban en su momento de aperturistas, un término que se acuñó antes de la muerte de Franco, la mayoría de los proyectos aperturistas y Suárez procedía de ahí, eran proyectos aperturistas mucho más, de mucho más corto alcance, que lo que querían era reformar el régimen, pero en realidad no lo querían desmontar. Y de hecho, esa es una de las razones del triunfo, las expectativas que levantó de la ley para la reforma política. El hecho de que era algo bastante abierto, que en principio no estaba pensada para legalizar al Partido Comunista. Por lo menos, en fin, eso sobre eso no había, como tú has dicho, no había en absoluto hoja de ruta. Y al final hubo que hacerlo. Pero yo creo que algunos autores han dicho que quizá la habilidad de Suárez fue montar una reforma sin predeterminar el resultado final. Cosa que en otros proyectos de reforma ya estaba. Que era sencillamente pues reformar un poco el franquismo.
En ese punto volveríamos a lo del principio. ¿Hasta qué punto los personajes dirigentes son autónomos respecto de su contexto, ¿no? ¿Hasta qué punto podías haberse llevado a otro lugar, se podría haber desembocado en otro tipo de apertura, en un contexto como aquel? Pensemos en cómo era la Europa de aquel momento, con la caída de la dictadura de Portugal. España era la única dictadura en la Europa occidental, ¿no? Ya no era presentable, era mucho menos presentable que hubiera un régimen no formalmente democrático de lo que hubiera sido 5 años antes, 10 años antes, 15 años antes. Había una serie de condicionantes que impulsaban una vía reformista, pero avanzada, no rupturista, pero que tampoco se quedara en un mero cambio cosmético del régimen. Y a eso ayudaban muchas cosas. Por supuesto, ese contexto internacional, pero también los cambios sociales, económicos, culturales que se habían ido produciendo en España desde los años 50, finales de los 50, sobre todo en los años 60. ¿Hasta qué punto la sociedad española, que había pasado, había experimentado esos cambios, con unas nuevas generaciones que ya no se veían reconocidas en el sistema político anterior, ni tampoco en las culturas políticas del régimen, que ya no habían vivido la guerra civil, hasta qué punto esa sociedad española podía haber aceptado otra cosa, ¿no? Y luego pensemos en algo más coyuntural, y es las movilizaciones que hubo en la calle. Esas movilizaciones, seguramente muchos de los que y las que se lanzaron a la calle buscaban otra cosa, pero lo que sí que hicieron fue hacer irreversible el proceso de cambio, y que ese proceso de cambio fuera quizá más lejos de lo que algunos habrían deseado que fuera desde esos sectores más o menos aperturistas del régimen.
Por ejemplo, en el regate corto. El regate corto es este tópico que hemos dicho. ¿Qué podría caracterizar a Suárez, ¿no? Una de las cosas, el regate y el coraje. Tendría que ver, por ejemplo, con lo que tú planteas. Presión social, por una parte, ¿verdad? Es muy importante para Suárez poder controlar la calle en las circunstancias en las que se encontraba. Era fundamental. Pero ¿quién él pensaba que podía controlar la calle? El Partido Comunista. Había, por lo tanto, que negociar con el Partido Comunista. Esto significaba enfrentarse con la cúpula militar. Bien, decide una cosa u otra. ¿Legalizo al Partido Comunista o me alineo efectivamente con el Partido Comunista, es decirlo, o me alineo con la cúpula militar? Y hay un momento, aprovechando la Semana Santa, todo el mundo está afuera, pega un golpe sobre la mesa, se desdice delante de los militares y legaliza el Partido Comunista. Eso es un regate corto. Ahí ha habido coraje, pero está movido por las circunstancias reales, sociales del país, que es la presión social inevitable, ¿no?
Del mismo modo, a veces olvidamos que en el primer proyecto de Constitución, en principio no iba a hacerlo. El anteproyecto no iba a ser elaborado por una ponencia parlamentaria, sino por parte del Gobierno. Y fue la presión de los grupos de la oposición los que llevaron a que tuviera que ser aquel anteproyecto fuera fraguado en una ponencia parlamentaria. Es decir, no solo por el gobierno, no solo por el partido que había construido alrededor de sí mismo Adolfo Suárez, sino que también tenían que participar. Eso, si no hubiera habido esa presión, probablemente habría colado Adolfo Suárez y su partido, la UCD, un anteproyecto distinto.
Hombre, yo ahí diría que también fue por el resultado de las elecciones, donde en fin, la izquierda sacó bastantes votos.
Presión social.
Y incluso, exactamente, incluso llegó a sorprender al gobierno. De hecho, Suárez en la campaña electoral prometía una constitución, pero lo que tú dices, la iba a redactar la UCD, ellos. Y al final se consiguió una especie de consenso o de pacto constitucional que viene precisamente de toda la fuerza que tenía la izquierda y que la había conseguido naturalmente movilizándose, porque hasta entonces, 6 meses antes, nadie sabía, el españolito de a pie no sabía qué eran los partidos políticos. no sabía nada, que era el PSOE, del Partido Comunista se oía hablar, pero no se tenían, no se tenían imágenes. O sea, quiero decir que sí, que efectivamente la calle fue muy importante.
Muy importante. Y fíjate, Gonzalo, ahí también el regate corto, porque sí que Suárez prometió una constitución en la última de las alocuciones de la campaña electoral, lo dijo, ¿os acordáis? Puedo prometer y prometo, pues una de esas promesas era una constitución. Pero como ha dicho José Luis, efectivamente parece que teníamos este plan. De hecho, luego cuando se hace una ponencia para elaborar en el interior, lo conocemos bien porque nos lo ha contado Alfonso Guerra, en la propia ponencia hay una práctica en el voto que es en los primeros meses un voto continuado de UCD y el Partido Popular, hasta que en un momento determinado, Alfonso Guerra cuenta que él tuvo algo que ver en ello, pero en un momento determinado pega otro quiebro, deja al PP en la estacada y empieza a negociar con Alfonso Guerra, es decir, con el PSOE, con la oposición, que ha sacado muchos millones de votos, una constitución pactada. Otra vez el regate, otra vez la valentía, si vosotros queráis, el coraje, lo que fue.
Y la búsqueda de control de la calle.
Y la búsqueda
en este caso también de la calle. A través del Partido Socialista.
Calle que ha hecho posible que haya en las Cortes una oposición fuerte. La oposición lo es porque ha habido gente que ha ido a votar. Curiosamente, hablando del contexto, esto es algo que merece la pena resaltar siempre, pero si vemos el mapa electoral, el mapa que resulta de las elecciones de 15 de junio de 1977, hay una coincidencia casi absoluta entre la España que votó al Frente Popular y la España en donde salió mayoritariamente en el año 36 con la España que votó al Partido Socialista y a la izquierda en general después en 1977. ¿Eh? La población no estaba dormida, pues, ¿no? ¿Eh?
No. Nos queda poco tiempo. Me gustaría que comentaran un poco la reacción de la gente porque se ha visto en todos los programas que ha habido ahora casi una programación un poco, no excesiva, pero un poco repetitiva de todo el rato, 24 horas. Pero la gente le recuerda con muchísimo cariño, bueno, no todo el mundo, pero casi todo el mundo. Pero es verdad que las elecciones que han comentado, las que ganó el PSOE con muchísima diferencia y él quedó derrotado, un poco que comenten la reacción de la gente que vivió la transición, cómo le recuerdan, por qué le dejaron de votar, pero le recuerdan como un buen político, un poco pues con qué se quedan los españoles y aunque no le votasen, o sea, que le se sintió un poco decepcionado, pero cómo se quedan ahora.
Me vais a permitir que os diga una cosa. Yo, para mí, esto a lo mejor es muy arriesgado decirlo, pero lo que le da la puntilla a Suárez son los pactos de Moncloa. Los pactos de Moncloa no solamente es un programa de ajuste, esto lo llevamos trabajando, sino que además se sientan las bases de, digamos, de políticas económicas de tipo socialdemócrata. En los mismos pactos de la Moncloa se recoge una reforma, bueno, la creación de un sistema impositivo de tipo progresivo. La reforma de UCD, la reforma de Suárez, que la elaboró más concretamente Fernández Ordóñez, del sistema impositivo español, la que hace en 1977, ha sido la más progresista que se ha hecho nunca en este país. Desde entonces, incluidos los gobiernos socialistas, se ha ido bajando en esa progresividad, ¿no? Bien, pues los pactos de la Moncloa se hicieron cuando la COE no estaba organizada, cuando los siete jefes de la banca española no estaban organizados. Ellos entendían que el gobierno, simple y llanamente, como había ocurrido 40 años atrás, era quienes les representaban. Y cuando ven la solución, lo que sale de los pactos de Moncloa, hay que ver la reacción violenta de Ferrer Salat, del presidente del Banco de Bilbao. Y claro, en ese momento es cuando dicen, señores, esto se acabó, hay que cargarse a este individuo. Y algo que, bueno, es conocido también. El grifo de los créditos a la última UCD y después al CDS por parte de la banca desaparecieron. Suárez, sabéis, que quedó en la más absoluta casi ruina. Los bancos le acogotaron, bueno, y desde luego intensificaron, organizaron lo que fue después el triunfo del PP. Yo creo que el PP actual es hijo de una decisión consciente tomada por la COE, por la banca, después de la firma de los pactos de Moncloa.
Bueno, yo creo, la memoria selectiva, yo creo que los españoles se han quedado con una imagen positiva de Suárez que contrasta mucho con la con la imagen negativa que tenía justamente en los años 79, 80, 81. Yo lo recuerdo perfectamente, la cantidad de chistes que se hacían con Suárez. Y entonces yo creo que al final los españoles un poco, bueno, siguen teniendo un poco su punto de referencia en la transición y tienen una visión positiva, a pesar de que en los últimos tiempos se había impuesto entre ciertos sectores la teoría de que la transición fue un fraude. Yo creo que, eso al final quizás se haya visto, después de esta exaltación de Suárez, de que muchos españoles siguen pensando que la transición fue positiva y que no fue ningún fraude, que fue simplemente una manera de salir del franquismo como se pudo. Yo creo que eso, lo que pasa es que la memoria es distinto de la historia, es decir, lo que la gente tiene una visión positiva de la transición, a veces excesivamente positiva, y lo que tenemos que hacer los historiadores es justamente poner las cosas en su punto, pero en su punto justo.
Sí, yo también iba a empezar con lo de que la memoria es selectiva, ¿no? El contraste entre cómo acabó siendo visto en aquellos años y cómo lo ha sido en estos últimos días. Pero también el contraste entre cómo se conceptualizó en términos generales el periodo de la transición entonces y cómo está viéndose en los últimos años. Sobre todo en las generaciones más jóvenes hay una mirada y un relato muy distinto del de nuestra generación probablemente, un relato mucho más crítico, que es al que tú te referías ahora mismo. Y a mí me parece que esta borrachera, decía yo antes, ¿no? De alusiones encomiásticas a Suárez, es un poco algo temporal, pero es una búsqueda de una tabla de salvación ante el derrumbe de ese relato, que al fin y al cabo nos define en buena medida nuestra sociedad, ¿no? Es el momento fundacional de nuestro sistema político, esa transición. Y está en quiebra el relato positivo sobre lo que fue esa transición. Eso se ve muy claramente en las aulas y en las nuevas generaciones. Yo creo que esto ha sido una tabla de salvación. Estamos despistados, en términos generales, estoy simplificando mucho, estamos despistados sobre cómo es nuestro sistema político, vemos muchísimas carencias, vemos cuando vienen maldadas a quién apoya y a quién no. Y bueno, pues hasta cierto punto nos agarramos a un clavo ardiendo, que es el del recuerdo más o menos idílico de cuando las cosas parecía que eran más fáciles, donde cuando estaba más fácil el enemigo era más fácilmente identificable, ¿no? Y luego, por supuesto, esto a lo mejor son elucubraciones, pero esta mirada positiva de estos últimos días tiene muchísimo que ver con cómo lo han tratado los medios de comunicación. Desde mi punto de vista, de una manera falaz, ¿no? Espectacular. Se ha espectacularizado un periodo que es mucho más complejo de lo que han mostrado los medios de comunicación. Quizá los medios, por lo menos los medios de masa, tienen una tendencia casi innata a focalizar las cosas en unos nombres, en unas imágenes, y desde ese punto de vista Suárez además da mucho juego, porque era un señor atractivo en aquellos momentos, hablaba bien, los discursos que le preparaba Onega pues eran inteligentes, pero creo que no podemos o no deberíamos permitir que los medios de comunicación hicieran este tipo de simplificaciones, porque al fin y al cabo ya no tienen solo una responsabilidad respecto de cómo construyen el pasado, ¿no? como nosotros los historiadores, sino también esto tiene que ver con cómo se construye nuestra propia sociedad, cómo estamos construyendo los relatos sobre el presente. Si pensamos que todas las grandes decisiones o las cosas más importantes que nos suceden tienen que ver con las decisiones que toman un ramillete de personas, entonces el rey y Suárez, hoy Rajoy y Rubalcaba o no sé quién más, pues nos estaremos equivocando, porque estaremos dejando fuera del foco de nuestra atención pues a los otros grandes personajes o protagonistas de la sociedad, ¿no? Que es la población, los hombres y mujeres de este país.
Bueno, muchas gracias. No, lo siento, nos hemos pasado ya 5 minutos del tiempo. Hemos dejado el debate en el punto muy interesante. Muchas gracias por venir y esperemos contar con ustedes otra vez en otra ocasión.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahora en fase de pod.
Esto ha sido todo por hoy. Se despide el equipo del programa. Laura Hevia, Fernando Palacios y quien les habla, Paula Vallarte. Hasta la próxima.
Ahora en fase de pod.